Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El parlamentario y ex vicepresidente del gobierno, el señor Fernando Buesa, y el escolta que llevaba Jorge Díez.
Así se anunciaba el asesinato hace algo más de 20 años de Fernando Buesa y de su escolta. El asesinato del que fuera dirigente del Partido Socialista de Euskadi, diputado en el Parlamento Vasco, vicelendakari, consejero de Educación. Así se anunciaba. Era el segundo asesinato de ETA después del pacto de Lizarra. El pacto que hicieron el PNV y el brazo político de los terroristas para contrarrestar el empuje social contra el terrorismo, el basta ya de la sociedad española, provocado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El entonces lehendakari Ibarretxe, del PNV, empeñado en la secesión del País Vasco, rompió, al menos públicamente, con el brazo político de ETA, con el que en ese momento tenía un acuerdo.
Formalki etendu ondorio guztietarako.
Esta es una historia que se cuenta poco. La historia del pacto de Lizarra, la historia del asesinato de Fernando Buesa, y que ha estado muy poco presente en la campaña vasca. Parece que nadie quiere acordarse, la campaña vasca que termina hoy. Bueno, algunos sí se han querido acordar, porque este jueves la tumba de Fernando Buesa ha aparecido profanada, pintada, pintarrajeada. No se ha hablado de ETA, pero hemos escuchado con atención las palabras de condena de la candidata lehendakari de Bildu, Iriarte, y las palabras de condena de Otegi han sido estas. No ha habido palabras de condena. Ni Iriarte ni Otegi han condenado esa profanación, ese ataque a la tumba de Fernando Buesa. Bildu, con quien Sánchez pactó la reforma, la contrarreforma laboral, hace unas semanas, Bildu se resiste a romper con su pasado. Y su pasado es Batasuna, y Batasuna era ETA. Bildu es un partido que no ha condenado la violencia de ETA, que no ha condenado las agresiones que se han producido a las sedes del PNV y a las sedes del Partido Socialista. Tampoco, claro, ahora ha condenado la profanación de la tumba de Buesa. Lo llamativo es que, si se cumplen los pronósticos, Bildu va a obtener los mismos diputados que obtenga el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que pusieron los muertos durante la época en la que ETA mataba concejales, políticos vascos. Los resultados de las elecciones vascas y gallegas que se celebran mañana, de las que COPE va a ofrecer una amplia cobertura, van a estar marcadas, dicen las encuestas, por la continuidad. En Galicia la incógnita es la participación. Lo que apuntan las encuestas es una nueva mayoría, cuarta mayoría absoluta de Feijóo. Ese resultado sería en gran medida consecuencia de la capacidad que ha tenido Feijóo de ocupar un amplio espacio político. Derecha, centro, derecha, centro. Feijóo ha sabido personalizar un regionalismo gallego de centro derecha sin rival. Su gestión crea confianza. Es llamativo que la media de las encuestas muestre que desde enero a marzo, en los meses de pandemia, Feijóo ha ganado 8 puntos en intención de voto, hasta llegar al el 48%, que es mucha intención de voto. Aquí la sorpresa puede estar en la participación. Si baja considerablemente la participación, los votos que pueda perder el Partido Popular porque se vayan a Vox, pues, o a Ciudadanos, pueden restar escaños. Esa es la única incógnita en este momento. El triunfo de Feijóo en Galicia sería importante para el PP nacional. Casado tendría razones para distanciarse aún más de Vox y para acentuar ese viaje siempre inacabado hacia el centro del Partido Popular. Volviendo al País Vasco, si se cumplen las encuestas, además de que Bildu saque los mismos diputados de los que va a sumar PP y el PSE, lo que llama la atención en las encuestas es que el PNV va a salir reforzado. No hay desgaste para el PNV. Los nacionalistas vascos, alejados de las utopías del secesionismo catalán, saben mostrarse sobre todo para el votante vasco como el garante, como el partido garante de un diferencial de bienestar. Aquí nosotros hemos conseguido que se viva mejor que en el resto de España. Aquí los impuestos que se pagan aquí se quedan aquí, lo cual es una fuente de riqueza, porque claro, tú no tienes que, digamos, hacer transferencias de renta con el sistema fiscal. Está el cupo, el cálculo, pero en realidad, si es una comunidad autónoma rica como esta y todo lo recaudado se queda allí, o buena parte de lo recaudado se queda allí, y no tienes que hacer un esfuerzo de solidaridad, pues bueno, es fácil fundamentar el diferencial de bienestar. Bueno, el PNV siempre muestra su capacidad para garantizar ese diferencial de bienestar respecto al resto de España. Ese es el resultado que se espera. Iglesias ha estado apostando en el País Vasco por, lo ha hecho hoy mismo, por una alianza, un tripartito de izquierdas, de socialistas y Podemos con Bildu, o sea, con la formación que no ha condenado ETA. En realidad, lo de Iglesias ha sido una maniobra de distracción, porque lo que probablemente se va a producir tanto en Galicia como el País Vasco es un derrumbe de Podemos, de las confluencias de Podemos. Es que Iglesias, este señor vicepresidente del gobierno que se dedica a cuestionar la jefatura de Estado, es que está en horas bajas. Es que los pronósticos no son buenos. Quizá por eso, por lo que da tanto la lata. Es lo primero que tengo que contarte, pero no lo único. Aumentan los accidentes de tráfico y los fallecidos en carretera tras el final del estado de alarma. Desde el 21 de junio y hasta el 8 de julio ha habido un 22% más que en el mismo periodo de 2019. Sefi García.
Solo el pasado fin de semana 18 personas murieron en 16 accidentes de tráfico. Hay que retroceder un año para encontrar otro fin de semana tan siniestro. La causa más probable, el exceso de velocidad. En los 180 puntos de control en los que se ha realizado el estudio, el porcentaje de conductores que circulaban con exceso de velocidad ha aumentado un 30% con respecto al mes de febrero, antes del confinamiento, y han detenido a varios conductores por superar los 200 kilómetros por hora. La pérdida del hábito de conducir, las ganas de coger el coche y llegar rápido a la segunda residencia o al lugar de vacaciones, incluso sin hacer paradas a descansar por miedo al contagio, son factores que incrementan la posibilidad de provocar o tener un accidente. Si lo sumamos a que hay un 22% menos de tráfico que el verano pasado, nos puede alentar a pasarnos pisando el acelerador, advierte la DGT.
Bueno, pues después de todo lo que ha contado Sefi, prudencia, prudencia y prudencia los que están al volante en este momento. Sanidad analiza la situación a bordo de un buque petrolero con bandera de Singapur atracado en el puerto de Algeciras, en Cádiz, ante la sospecha de que pueda haber casos de coronavirus entre la tripulación. Ya hay otro barco en cuarentena en el puerto gaditano. Ana Molina.
Seguimos pendientes de la situación del buque petrolero Bouelm, con bandera de Singapur. Está atracado en el puerto de Algeciras. Entre su tripulación hay sospechosos de portar coronavirus. Desde la subdelegación indican que Sanidad Exterior ha realizado ya los test PCR a la tripulación y se está pendiente de los resultados. Recordamos que esta misma semana Sanidad Exterior tuvo que inmovilizar otro buque que está atracado en el puerto de Algeciras después de que dos de sus tripulantes confirmaran las sospechas de contagio al dar positivo en test PCR por coronavirus. La tripulación quedó en cuarentena en el propio barco donde permanece en estos momentos.
El Consejo Europeo ha presentado el Fondo de Reconstrucción de cara a la cumbre de la semana que viene. Una de las claves es que somete el envío de las ayudas a las reformas que tienen que hacer cada uno de los estados. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos de la historia de la Unión Europea. Hay que aprobar el presupuesto de cara a los próximos 6 años y también el fondo de reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. Una de las claves y que puede afectar a España es la condicionalidad, es decir, los ajustes que deberán hacer los países para recibir el dinero. Cumplir, en definitiva, lo que Bruselas nos lleva años exigiendo. Entiendo que hay un debate complicado entre préstamos y transferencias, ha dicho el presidente del Consejo, también sobre las exigencias. Es algo que tendremos que debatir. Continúan las negociaciones. Los líderes europeos, los 27, se reunirán ya de manera presencial la semana que viene en Bruselas.
Y tenemos una última hora. Tenemos ya los datos del Ministerio de Sanidad. Atención, porque ayer se constató una importante progresión del virus. Pascual Claramonte, ¿qué datos tienes hoy?
Buenas tardes, Fernando. Sigue el aumento de contagios. 333 en las últimas 24 horas. Las comunidades donde más se han producido siguen siendo las mismas que en los días previos. 81 en Cataluña, 68 en Aragón, 32 en Andalucía, 30 en Madrid o 25 en Navarra. En cuanto al número de fallecidos, Sanidad suma 2 muertes más respecto al día de ayer jueves.
Estamos analizando estos datos. Hemos comentado antes que la progresión de la curva se parece a la de comienzos de marzo, con lo cual la situación es preocupante. En deportes, los equipos españoles ya conocen sus hipotéticos rivales en Champions. David Jiménez.
El Real Madrid debe eliminar primero al Manchester City el 7 de agosto en octavos para jugar en cuartos contra el que gane del Olympique de Lyon, Juventus. El Barça debe pasar ante el Nápoles el 8 de agosto si quiere estar en cuartos para enfrentarse al vencedor del Chelsea, Bayern de Múnich. Y el Athletic, que ya está en cuartos de final, se enfrentará al Leipzig alemán el 13 de agosto. Real Madrid y Barça podrían enfrentarse en una hipotética semifinal. En Liga, hoy juegan Real Sociedad Granada a las 7:30 y el Madrid recibe al Alavés a las 10 de esta noche. Y en Fórmula 1 ha terminado la primera jornada de entrenamientos en Austria, Carlos Miguel.
Y unos libres dos que han sido muy importantes, porque si mañana no hay calificación por la fuerte lluvia que se espera en Austria, esta sería la parrilla del domingo. Verstappen en la primera posición, segundo Bottas, tercero Checo Pérez, cuarto Stroll y quinto un brillante Carlos Sainz, justo por delante de Hamilton. Su compañero Norris está octavo, pero sufrirá una penalización de 3 puestos en parrilla y fuerte accidente de Daniel Ricciardo, por suerte sin consecuencias.
Por cierto, noticia de última hora, el domingo 19 termina la primera división de la Liga. Todos los partidos serán a las 9 de la noche.
Seguimos en la tarde de COPE. A ver qué nos tiene preparado para acabar la semana Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues os tengo preparado un misterio. Pero
dices,
uno de los buenos, porque al final sí hay explicación, porque los malos son los que no se resuelven. A mí...
Ya, nos traes un misterio que tiene explicación.
Con explicación. ¿A ti te gustan las novelas de misterio?
Depende.
A mí me molesta mucho estar liado durante 450 páginas ya, que se ha enredado la madeja y que a 4 páginas del final aparezca un personaje que no sabíamos nada de él, que este tiene toda la clave para resolverlo todo. Venga,
son los
por
giros
favor.
De guión, los giros.
Eso no puede ser, por favor.
¡Matad al monstruo!
Es un recurso tramposo y holgazán del escritor. A mí me encantan las novelas de Sherlock Holmes.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Eso. Pues el misterio que te traigo no está a la altura de los de Sherlock Holmes, pero sí que está relacionado con los libros, pero sin embargo no está escrito en ninguno de ellos.
No lo entiendo.
Claro, niño, ¿cómo lo vas a entender? A ver, ¿qué clase de misterio sería si las vieras venir nada más empezar? No, visitemos la escena del crimen, que son las bibliotecas de Florida. En una biblioteca de Florida, un usuario devolvió un libro. Esto no es noticia. Bueno, a veces sí. Devolvió el libro.
Sí que noticia, sí.
A veces sí. Parecía chamuscado el libro. Después otra persona hizo lo mismo. Devolvió su libro y en este caso parecía quemado, pero poco. Y las hojas se habían soltado, se habían despegado. Directores de diferentes bibliotecas hablaron entre ellos y descubrieron que a todos les estaba ocurriendo lo mismo. Se devolvían libros chamuscados y nada tenía que ver ni el título ni la temática. Habría surgido una nueva secta, un culto antilibros, o sea, un culto inculto.
Bueno, eso ha existido muchas veces, ¿eh?
No sería la primera vez, ¿no? Y para descubrir la verdad es importante situarnos en contexto. Estados Unidos. ¡Ay! Cada estado va por libre. Florida y su gobernador, el republicano Ron DeSantis, bueno, pues han sido pioneros en hacer lo que les daba la gana. Abrir las playas sin ningún tipo de restricción, pasar de la mascarilla. También fueron los primeros en celebrar las fiestas del coronavirus, esa solemne estupidez. En fin, pues todo se ha vuelto en su contra. A día de hoy, los hospitales de Florida están colapsados y muchos jóvenes de estos que se tomaban esto chufla, pues están conectados a respiradores. Así que, teniendo en cuenta que en Florida... Para muchos su fuente de sabiduría es YouTube y su oráculo...
¡Donald Trump!
No es difícil encontrar la solución a nuestro misterio.
A ver.
La gente estaba metiendo los libros en el microondas para eliminar el coronavirus.
¿Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos?
Pues sí, metían los libros porque no les entraba la cabeza. Hay que decir que esto no sirve para nada, es muy peligroso, el microondas no desinfecta. el pegamento de los libros se deshace, las páginas se queman y además las partes metálicas como las grapas se pueden incendiar.
Chisporrotea.
Claro, es, tú veo que tú también como yo te has despistado
y has metido en el microondas algo metálico que no había que meter, sí, sí. Pero hombre, libro todavía no he metido el libro en el microondas.
No, ni lo hagas. Esto no se puede hacer. En fin, ¿ves? Cuando tú eres tu propio maestro ocurren estas cosas.
Ya. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Eran las 6:20 de la tarde cuando sonaron las alarmas antiincendio. La catedral se desalojó porque a esa hora se estaba celebrando una misa y aunque las llamas no se vieron en un primer momento, tampoco se vio el rastro del humo, el fuego ya empezaba a morder en la catedral. Había comenzado el incendio más televisado de los últimos años. El mundo vio, lo vimos en directo, la destrucción de Notre Dame.
Elle était le symbole de Notre-Dame, la flèche de la cathédrale, à 93 mètres du sol.
Bueno, nosotros mismo allí nos fuimos. Pocas horas después de que se consiguiera apagar el incendio, estuvimos en París. Mientras el cielo estaba todavía iluminado por las llamas, pues muchos parisinos lloraban, rezaban junto al río, junto a la catedral. Ya digo que fuimos testigos de aquello que sucedió. Los bomberos consiguieron salvar las torres y las paredes externas de piedra, pero la aguja de Notre Dame, ante la mirada atónita de miles de franceses, pues acabó cayendo. El pasado 15 de abril se cumplió un año de esta catástrofe y esta misma semana hemos conocido los planes para la reconstrucción de la aguja. A pesar de barajar varios proyectos, todo apunta a que se va a construir una réplica bastante exacta de la anterior. Vamos a hablar con José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y uno de los escritores de novela histórica de más éxito en nuestro país. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú conoces bien Notre Dame, has estado allí, has estado entre las vigas del techo de Notre Dame. ¿Qué hacías por allí, en Notre Dame?
Bueno, pues con profesores de Historia del Arte y de Historia de la Literatura de Sorbona, de la Universidad de Sorbona, donde voy algunas veces a dar alguna clase como profesor invitado, pues me invitaron a visitar el bosque, ese entramado de vigas que ya nos podrá ver, evidentemente, y que era uno de los atractivos de Notre Dame, que por cierto la inmensa mayoría de los turistas no pueden ver. Pero bueno, pues con mis amigos franceses pues he visitado en alguna ocasión esos entresijos de la catedral, que como digo no estaban en la vista del público.
Ya, supongo que para eso hace falta un permiso especial, ¿no?
Sí, además estaba yo preparando algunos artículos míos y sobre todo mi libro El enigma de las catedrales, sobre la arquitectura gótica, y bueno, pues aprovechando que uno tiene amigos y esas cosas, pues, por supuesto, ya, permiso para hacer este libro, pues pude acceder a estas zonas.
Oye, la flecha, si yo no estoy mal informado, se inauguró en 1859, es decir, no pertenece, digamos, a la estructura originaria, ¿no? ¿Qué relación hay entre, digamos, esta parte de la catedral y la parte más antigua, la parte gótica?
Bueno, es que Nuestra Señora de París ha sufrido muchísimas reformas a lo largo de la historia, porque además ha sufrido muchísimos avatares. En la época, por ejemplo, de la Ilustración, en el siglo XVIII, en los desfiles de Semana Santa había, estamos hablando de la época del barroco, unas carrozas gigantescas, y las carrozas de las procesiones de Semana Santa no cabían por los portales medievales de Notre Dame, y sencillamente los tiraron.
¿Qué dices?
Fíjate, sí. En plena Ilustración tiraron los portales, sí, las tres grandes portadas de Notre Dame, que son modernas, son del siglo XIX, para sacar y meter las carrozas de Semana Santa. Pero es que durante la Revolución Francesa se tiraron las 28 esculturas de los reyes de Judá de la fachada, pensando que eran los reyes de Francia, y se destrozaron. O, por ejemplo, se destruyeron todas las vidrieras para colocar en un templo dedicado a la diosa Razón también en el siglo XVIII, las vidrieras medievales, de las cuales no queda prácticamente más que el gran rosetón, que está orientado hacia el norte, del crucero norte, ¿no? Bueno, una gran cantidad de destrucciones, y esta ha sido una más de las muchas que ha sufrido Nuestra Señora de París.
Sí, o sea que ha habido otras previas, pero la aguja, digamos, sí. se planifica, digamos, en un periodo muy cercano,
¿no? Sí, la aguja es una de las obras que se ponen en marcha cuando, después de los daños que había sufrido en el siglo XVIII y durante la Revolución Francesa, pues el Estado francés, que toma, quizá por la aparición de la novela de Nuestra Señora de París, más sí. conocida quizá por El Jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, ¿no?, que se publica en 1831, Nuestra Señora de París, y bueno, esa novela causa tal impacto que la gente en Francia se da cuenta de que tienen un atractivo extraordinario, incluso un signo de identidad nacional en el gótico, en las catedrales góticas. Comienza pocos años después la restauración de Nuestra Señora de París, se le concede a Violet Leduc, un joven arquitecto, en 1842, que gana el concurso, y Violet Leduc tenía una idea obsesiva, y era devolver a los edificios que él restauraba a lo que llamaba el estado original. Y entonces, como la gran aguja que había, una gran aguja gótica que había hasta el siglo XVIII, se había derrumbado, se había perdido con con estas revueltas, pues decide poner en marcha la restauración más o menos como él imaginaba, a partir de dibujos, claro, no había fotografía entonces, no existía todavía la fotografía, a través de dibujos y una serie de grabados y de dibujos, cómo era esa aguja original. Esa aguja se construyó entre 1850 y 1859 y llegó a alcanzar pues los 96 metros de altura. Es una aguja efectivamente construida, acabada en 1859.
Ya. O sea, vamos a ver, pero es una aguja que intentaba volver al modelo originario. ¿Tú crees que era fiel a cómo había sido Nuestra Señora originariamente?
Bueno, los grabados y los dibujos que tenemos y alguna pintura de sí. Nuestra Señora de París cuando existía la aguja medieval da la impresión, pero claro, esto es muy relativo, ¿no?
Claro.
Da la impresión de que era un poquito más baja, que no llegaba a los 96 metros de altura. Seguramente tendría la altura de las torres que están fijando los 70 metros, 69, 70 metros. Estaría por ahí, por lo que se ven los dibujos, ¿no? Pero no hay un plano, no hay un detalle preciso de esa aguja medieval. Pero vamos, es bastante parecida a la que construyó Violet Leduc, pero quizá un poquito más baja.
Hay una cosa llamativa y es que en pleno siglo XXI sentimos mucho atractivo por estas catedrales góticas, por esta catedral que es una maravilla. O sea, yo recuerdo perfectamente el día, la primera vez que yo entré en Notre Dame, que me quedé con la boca abierta, yo creo que media hora delante de ese gótico tan puro. Sí. ¿Por qué nosotros, hombres del siglo XXI, sentimos tanta afinidad estética con el gótico?
Bueno, el gótico tiene unas características extraordinarias y es que es la perfección absoluta en cuanto a la proporción. Fíjate, por ejemplo, que una iglesia románica, que también son fantásticas sí. y preciosas, al estar condicionada por el arco de medio punto, la claro. proporción es siempre la misma. El arco es un arco de medio punto, un arco que es la mitad de un círculo, exactamente la proporción siempre es 1:2. El radio siempre es 1, el diámetro siempre es 2. Y por muy grande, muy pequeño que lo hagas, la proporción es siempre la misma.
Ahí tampoco pero la pueden hacer arco, muy grande, claro.
Claro. Pero la proporción es siempre la misma, 1:2. Pero el arco gótico admite una infinidad extraordinaria de variantes. Puedes elevar el arco, lo puedes aplanar, lo puedes rachar, puede ser relación 1:2, 1:3, 1:4, casi hasta lo infinito, ¿no? Conseguir la proporción, que eso los maestros de gótico eran extraordinarios, es asombroso. Por eso, una catedral gótica, aunque sean enormemente grandes, hay catedrales sí. góticas, la de Bourges, por ejemplo, tiene una techumbre que se eleva hasta por encima de los 50 metros. Nuestra Señora de París tiene 33 metros en la parte interior, ¿no? Ajá. Alturas gigantescas. Ten en cuenta que, por ejemplo, que muchos de estos edificios fueron durante toda la historia medieval, moderna y contemporánea los edificios más grandes de las ciudades europeas. El gótico es un avance claro. extraordinario en la historia de la arquitectura.
Sobre todo la distribución de pesos, ¿no? O sea, decir que claro, ahora es fácil hacer ese tipo de edificios, pero con los materiales del momento, esa distribución claro. de peso es fantástica, ¿no?
Y luego, como decías tú, ¿no? Captar la luz a través de las vidrieras, meterlo dentro, transformar los edificios románicos más plúmbeos, más pesados, sí. más oscuros, en edificios de luz, como es el gótico, pues eso nos sigue causando un impacto visual, estético, espiritual también, claro, ya. absolutamente extraordinario.
Tú que conoces bien, que has estado allí, ¿crees que sigue habiendo, digamos, una unidad en torno a lo que es Notre Dame, porque cuando se produjo el incendio, yo recuerdo que no solo, digamos, los periódicos o el periódico católico La Croix, sino toda la opinión pública, toda la intelectualidad reivindicaba Notre Dame como bueno, un elemento simbólico, un elemento de unidad en Francia. Las obras de reconstrucción están continuando con esa unidad que se generó en torno a Notre Dame.
Bueno, de momento lo que se ha hecho es limpiar el derrumbe y consolidar el edificio, sí, ¿no? Las obras de restauración van a empezar en breve. Precisamente hoy se ha aprobado, yo estuve muy relacionado con las obras, digamos, de estudio después del incendio, y hoy precisamente se ha aprobado la comisión de expertos que el gobierno francés había nombrado, se ha aprobado el proyecto de restauración que va a ser dejar a la catedral exactamente desde el punto de vista visual como estaba antes del incendio, porque había algunas soluciones absolutamente propuestas estrambóticas, desde crear un gran jardín, una especie de jardín volado en la techumbre de Notre Dame, en el techo de Notre Dame, hasta una piscina gigantesca, ¿no?
¿Una piscina encima de la catedral?
Sí, sí, hay varios. Yo vi todos los proyectos que se presentaron, que fueron evidentemente decenas, y los que se seleccionaron, algunos de ellos eran muy estrambóticos, tremendamente estrambóticos. Ya digo, desde ese gran jardín colgante por los muros de Nuestra Señora de París hasta una piscina tremenda, una piscina, ¿no? Bueno, pues al final se ha decidido reconstruir la catedral tal cual fue antes del incendio, pero claro, lo que no se va a devolver son las maderas originales del siglo XII que se van a sustituir por vigas de acero, que es un material, aunque parezca lo contrario, mucho más ligero y, por supuesto, que no tiene esa falta de resistencia, diríamos, al fuego como la madera, ¿no?
Oye, José Luis, pues si no te importa, te iremos llamando de la tarde para que nos vayas contando y nos vayas analizando los trabajos de reconstrucción de lo que se perdió de Notre Dame. Si no te importa, te iremos pidiendo información y análisis sobre esta cuestión.
Pues estaré a vuestra disposición cuando queráis. Un saludo.
Gracias, José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y aquí está Paloma Serrano, con un mensaje muy interesante de la Mutua.
Fernando,
Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, que tengo un regalito, mejor dicho, el regalito lo tiene la gente de la Mutua, lo trae la gente de la Mutua, porque durante el confinamiento hubo menos tráfico y menos siniestros. Ante esta situación, Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida extraordinaria en beneficio de sus mutualistas. Y así es, si eres mutualista, fíjate, te amplían 2 meses el plazo de tus seguros de auto y moto sin costes alguno en tu próxima renovación. Y para acceder es muy sencillo, descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020, tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
Gracias, Paloma.
A ti.
En lo que va de tarde ya hemos escuchado un par de veces la narración que se hizo aquí en COPE de aquel mítico gol del que se cumplen mañana 10 años, el gol de Iniesta. Yo no quiero provocar un gasto excesivo en clines, no quiero provocar movimientos cardíacos. Entonces, de momento no vamos a volver a poner ese instante en el que se cuenta el gol, ya, quizá en algún otro momento de la tarde. Pero sí vamos a escuchar cómo recuerdan los oyentes aquel gol y qué han vivido en estos 10 años. Bissier, cuéntanos.
Pues mira, hay mucha gente que en julio pues se va de vacaciones y puede que la final no te pillara en España como este oyente.
Estaba en un viaje con mi hermana y una amiga visitando Noruega. Lo vimos en un camping, las tres españolas solas, rodeados de holandeses. Ala. No lo podré olvidar nunca, sobre todo porque mi hermana, después del partido, se fumó su último cigarro y no ha vuelto a fumar.
Mira, 10 años sin fumar, o sea, en un camping en Noruega, las tres españolas rodeados de holandeses, y salieron bien de allí, pues oye.
Pues salieron, porque nos ha mandado este audio.
Sí, sí, y dejaron de fumar. Pues, ahora, en Noruega, en un camping, por mucho que sea julio, tiene que ser un frío de cuidado, bueno. El saco de dormir debe ser un pluma de estos, pluma, funda y todo.
Vamos. El saco de montaña.
Esa, saco de alta montaña en Noruega, un camping. Estoy solo pensándolo, ya me está doliendo la espalda.
Pues mira, este oyente lo tenía todavía peor. Vámonos hasta Nueva York, porque al hermano de esta oyente le pilló allí el partido y a su mujer, que es suiza, pues no le apetecía mucho verlo.
Su mujer se fue a un museo y él empezó a buscar algún sitio donde ver el partido. El único sitio que encontró en Nueva York donde pudiera ver el partido era el Bar Holanda. Imagínense, lleno de holandeses.
Ya, y allí que se metió,
el
Bar Holanda.
Se cayó,
la boca cerradita todo el partido, igual ni gritó cuando metió el gol.
No, dijo, nos ha contado esta oyente que sí que lo celebró, que iba con su camiseta de España y que vive en Suiza. Y ha dicho
fue
vive,
con la camiseta,
no vivía, con lo cual ahí sí.
Discreto, se metió en el Bar Holanda, en Nueva York, discreto, con la camiseta.
Puedes decir, no, se me ha enrojecido, se me ha desteñido, sí. De naranja a rojo tampoco.
Gente con arrojo, arrojo, atrevimiento.
Oye, y hay gente que estaba ahí, Estaba ahí, Arturo, lo puedo vivir en directo.
15 días antes salíamos para allí, 5 amigos desde La Rioja, para ver el primer partido de octavos contra Portugal. Nosotros íbamos con el billete de ida para cuartos y el billete de vuelta al día siguiente de la final. Ese era nuestro objetivo, ganar el Mundial. Y es que fue muy grande vivir que tu país gana el primer Mundial de la historia, jugando un fútbol de ensueño. Y estar ahí es que es indescriptible.
Oye, eso es confianza en la selección, ¿eh? O sea, pues, tú te sacas el billete, pero para un día después de la final, porque sabes que que la selección va a ganar, ¿eh? O sea,
y desde cuartos, confianza. Con la maldición de los cuartos de final que siempre hemos tenido en España.
Nada, el billete, nada de... igual le puso un seguro cancelación. Eso no te lo ha contado, pero igual le puso el seguro... Hay billete que le pone el seguro de cancelación, que te paga una pasta, el seguro de cancelación.
Oye, y aunque no hubiésemos pasado, pues te quedas en Sudáfrica unos días, claro, ¿no? Y estás ahí y no vas a irte... Venga, me vuelvo porque ya nos han eliminado.
Recuérdanos, Ignacio, el número de WhatsApp al que pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02. Gol de Iniesta. God damn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El coronavirus no es la única plaga que en este momento azota el planeta. El centro de África está envuelto desde hace meses por grandes nubes que no son precisamente de polvo, sino de insectos conocidos como langostas. Son cantidades ingentes de langostas que se multiplican y que, bueno, han provocado que la plaga tenga proporciones bíblicas. Han llegado a invadir más de 2.400 kilómetros cuadrados de terreno. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU considera que la epidemia de langostas que sufre parte importante de África es la plaga migratoria más peligrosa del mundo. Comenzó a finales de 2019 y se estima que en julio llegue hasta Senegal o Mauritania. Es la peor plaga en los últimos 25 años en Etiopía y Somalia y la más brutal de los últimos 70 años en Kenia. Este es el sonido de la plaga. Son enjambres de langostas que superan los 150 millones de insectos por kilómetro cuadrado. Son capaces de devorar alimento para 35.000 personas en un solo día. Son datos realmente escalofriantes, ¿verdad? La realidad de estas plagas, de esta plaga, la conoce bien Luis Carlos Fernández, que es misionero en el territorio de la comunidad Samburu de Kenia.
Las langostas son como el polvo del desierto del Sahara. Van avanzando por este lugar del norte de Kenia, en el desierto Samburu. Pasaron hace un tiempo, se veían como nubes de polvo y todo lo que encontraron a su paso acababan con ello. Esta comunidad Samburu no es una comunidad agricultora, es una comunidad pastora y viven de sus animales. Y aunque las langostas destruyeron gran parte del follaje de los árboles, sin embargo el efecto no fue tan duro como en las regiones agrícolas.
En las regiones agrícolas es donde se nota más el efecto devastador. ¿Cómo están viviendo sus comunidades este impacto?
Y la gente lo lee con sentido negativo, pero también con sentido positivo. Ellos dicen que cuando hay langostas va a llover mucho. Esperamos a ver qué pasará. De hecho, la lluvia no ha sido tan abundante. La gente piensa que cuando las langostas han destruido el follaje de los árboles, ellos van a sentir hambre porque decrecerá la cantidad de leche y muchos animales tendrán que emigrar en vano porque en todas partes la situación ha sido la misma.
Las langostas se desplazan unos 100 kilómetros cada día y es muy difícil, si no tienes dinero, que es lo que le pasa a estos países, exterminarlas. Estamos hablando de un problema que se desplaza, como te contaba, por África y que ya estaba presente a finales del 19.
Para tratar el problema de la plaga en nuestro territorio hubo unos pequeños intentos de fumigación, pero realmente la plaga fue emigrando por sí sola, porque definitivamente, dada la pandemia del coronavirus, fue muy difícil para las organizaciones internacionales y para el gobierno de Kenia fumigar estos animales. Además, hay que ser honestos, no se cuentan con los recursos.
Claro, si no tienen dinero, es muy complicado hacer frente a esta plaga. Bueno, vamos a ver si el profesor Jesús Cardels, que estudia enfermedades parasitarias en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, nos aclara algo sobre estas plagas. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pues estamos muy, interesados en saber el origen de estas plagas. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué de pronto aparecen estas plagas de langostas?
Bueno, el origen está en la fisiología del insecto. Es una transformación masiva que se produce cuando hay un cambio en la ecología del medio del insecto, del medio en que vive habitualmente. Entonces, este insecto, esta langosta, pasa de una fase solitaria a una fase gregaria. Estas plagas se desatan cuando llega después una etapa de sequía, con escasez de alimento, los insectos se estresan muchísimo y se transforman, tanto fisiológicamente como físicamente. Se vuelven de mayor tamaño, cambian de color, de forma, es decir, son más grandes, más oscuros, con manchas amarillas y negras muy marcadas. Y en estos cambios lo que hacen es que forman enjambres muy voraces y en ese momento se inicia la plaga. Realmente ya. Se inicia por un estado de estrés del animal, del
insecto. Pero decía usted que es porque cambia el entorno, porque hay un cambio, digamos, en el ecosistema. ¿Qué cambio se ha producido aquí?
Pues en este caso ha sido una etapa de sequía muy marcada y después vienen una serie de tifones que empezaron una época de lluvia. Entonces estos insectos lo que detectan es un aumento en el número de animales, detectan vibraciones en las patas traseras de ellos y se desata, aumentan los niveles de serotonina y es cuando empiezan a agregarse, a formar enjambres.
Ya. ¿Y esto tiene algo que ver con el cambio climático? O sea, ¿esas sequías tienen algo que ver con el cambio climático o son simplemente cíclicas en la zona?
Estas plagas se conocen desde la antigüedad y entonces siempre que hay épocas de sequía pueden aparecer, pero no tan grandes como los que estamos viendo ahora. De hecho, se han documentado casos de los enjambres solían ser de unos 80.000 individuos y ahora pasan a ser de 150 millones de individuos. Madre con mía. Lo cual, ese cambio climático seguro que afecta. Los animales se estresan más y entonces se transforman con mayor facilidad de esta fase solitaria a una fase gregaria, que es la que claro. forma la plaga.
O sea, porque decía usted que se conoce se conoce históricamente que existen estas plagas. Bueno, está en el libro del Éxodo, ¿no? Es decir, que
exactamente, casi 1.500 años antes de Cristo, claro. o en del Antiguo Egipto también está documentado con 2.500 años antes de Cristo, está todo documentado. Sí. O sea, que se conocen y ha sido más o menos cíclico, pero no en estas proporciones.
Claro, y frente a eso, ¿qué se puede hacer? Porque ¿cómo consigues parar una plaga así? Esos enjambres de millones y millones de individuos, ¿eso cómo qué haces?
Pues la verdad es que es muy difícil. Se ha intentado desde hacer ruido y humo para ahuyentarles, enterrarlos, quemarles, insecticidas desde medios terrestres y aéreos. Ahora la esperanza está en la lucha biológica, en concreto una ferohormona, la feniletonitrile, conocida como PAN, o el green muscle, o las hormonas IGR, que lo que van a hacer es, de alguna manera, frenar esta plaga. El problema que tiene tanto la ferohormona como el green muscle o las hormonas reguladas del crecimiento es que se tienen que aplicar en fases muy tempranas
ya, pero
de la plaga.
Ya, ¿y qué haces? ¿Bombardeas con hormonas la plaga? O sea, ¿ves una nube de langostas y le lanzas?
Antes, cuando se empieza a formar los enjambres, cuando estas ninfas que todavía no tienen alas, entonces es cuando hay que aplicar estos productos.
Ya. ¿Y eso puede tener alguna consecuencia sobre, eso se quedará allí, eso puede tener alguna consecuencia sobre el terreno, sobre el ecosistema?
No, porque, vamos a ver, la PAM, por ejemplo, esta ferohormona, lo que hace es que los insectos se disgreguen. De hecho, los machos la utilizan para que cuando están durante la cópula, otros machos no les molesten. ¿Vale? Yeah. Entonces, simplemente con unas proporciones mínimas, mayor cantidad que la que segrega un macho, por supuesto, va a hacer que los insectos se disgreguen, el comportamiento se vuelva solitario, pierden el apetito, incluso algunos se convierten en caníbales y se comen a sus compañeros.
Ah, bueno, eso estaría estupendo. Vamos a ver, ¿por qué son tan voraces? ¿Por qué se comen todos los cultivos?
Pues la verdad es que es por el cambio de su fisiología. Se vuelven muchísimo más activos, entonces su metabolismo aumenta y necesitan ingerir mayor cantidad de material, de vegetales.
Ya, o sea que acaban arrasando, claro.
Arrasan. Por donde pasa, lo arrasan todo. Se calcula, como decías antes, que consume lo de 35.000 personas, unas 200 toneladas de vegetación. Realmente lo arrasan todo por donde pasa.
Y avanzan una rapidez también muy llamativa, ¿eh?
Tremenda. Hasta 150 kilómetros día.
150 kilómetros día, madre mía. Profesor Jesús Cardels, gracias por explicarnos estas plagas de langostas que sacuden a África en este momento. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
En España hay 180.000 médicos en ejercicio. Su formación, la formación de los médicos, ya lo sabemos, es una de las más largas que hay. Es una carrera que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucha inteligencia, mucha voluntad, mucha vocación, porque tampoco se hacen millonarios. Hemos visto lo necesitados que estamos de médicos con vocación, lo hemos visto durante la pandemia. Tienen un trabajo muy duro. Por la responsabilidad, pues, tienen en su mano muchas veces salvar o no salvar una vida. Tienen unos turnos infernales. O sea, hasta bien avanzada edad, pues tienen guardias. Tienen que actualizar permanentemente sus conocimientos. O sea, tienen que estar estudiando. Y en esta situación, además, para muchos hay unas condiciones laborales que no son buenas. Con precariedad, con dificultades. Es el caso de Rocío Antúnez, que ya es médico. Es médico de atención primaria, trabaja en un centro de salud de Granada y después de terminar su especialización algo más de 5 años, nos ha explicado qué ha vivido, qué es lo que le ha sucedido después de 10 años de formación. Bueno, pues estos jóvenes ultra preparados tienen problemas para tener una cierta estabilidad, no se la da el mercado laboral.
Cuando acabamos normalmente la residencia, pues nos enfrentamos a una situación de incertidumbre bastante importante y sobre todo pues también el tema de las ofertas laborales que recibimos, porque suelen ser contratos temporales, inestables. Yo tenía un contrato de un día, he llegado a tener un contrato de un día.
Contrato de un día. Rocío tiene 37 años y aún no ha conseguido una estabilidad profesional.
Pues para sacarte una plaza, es decir, la media de edad de la gente que obtiene plaza, pues 40 y tantos.
Mónica Baños tiene 23 años y va a cursar el sexto curso de medicina.
La precariedad de los contratos laborales que pueda haber, eso me preocupa. El sueldo del residente, que es algo que tengo más cerca, tengo entendido que son unos 800-900 euros.
800-900 euros como residente. O sea, el residente es el que ha hecho toda la carrera de medicina, el que ha aprobado el MIR y el que está durante 4 o 5 años formándose en el hospital. Claro, en estas circunstancias algunos se plantean irse al extranjero, tienen sueldos bajos. Se lo planteó Rocío, que al final decidió quedarse, pero Mónica también se lo está planteando.
Me planteo quizá no para la residencia, pero para posteriormente un periodo de tiempo fuera.
Bueno, pues en las facultades de medicina, claro, ven con pena este éxodo. Albert Balaguer, decano de la Universidad Internacional de Cataluña, no puede sino lamentar esta situación.
Eso es grave, porque eso es dinero que tiramos, eso es profesionales y toda la vocación de profesionales que también de algún modo tiramos a la basura o no aprovechamos.
En los últimos 9 años, 25.000 médicos españoles se han marchado a trabajar fuera de nuestro país. 3 de cada 10 salen, emigran tras finalizar el MIR. Formar un médico interno residente cuesta entre 200.000 y 250.000 euros. Esto, digamos, en el aspecto monetario. Luego está el aspecto personal, de sacrificio, de dedicación. Y de 7 de cada 10 residentes se plantean marcharse para completar su formación. El problema es que esa salida para completar su formación, que muchas veces es muy buena, a veces se convierte pues en una opción estable, ¿no? Según contaba recientemente un estudio del sindicato CESIF. Está claro que lo que nos cuentan los médicos requiere una reflexión sobre qué está pasando con la carrera médica en España. Bueno, estamos hoy preguntándote, mañana 10 años del gol de Iniesta, y estamos preguntándote qué te pasó, cómo lo celebraste, dónde estabas, con quién estabas, qué ha pasado desde entonces. Bueno, estamos conociendo historias muy interesantes, ¿verdad, Vixier?
Estamos conociendo unas historias espectaculares. Y si me dejas, ya sé que bueno, que te va a salir la lagrimilla y todo, pero
a ver,
déjame escucharlo otra vez.
Eres tú al que le ruedan lágrimas saladas por ese rostro todavía puber y todavía joven.
Oye, Fernando.
Sube música para que Vixier coja aire. Rosa, sube música. Ahí. Venga, Vixier, suénate. Esto, venga.
No, ahora voy a sonar, que no llevo la mascarilla ahora.
Y ahora ya los oyentes, venga.
Eso es, ahora los oyentes. Venga. Pues mira, las fechas señaladas pues son muy habituales a la hora de decidir un tatuaje, ¿no? Y el 11 de julio es un día muy especial a este oyente, pero por dos cosas.
Me tatué la Copa del Mundo con el nombre de Iniesta. Aparte, es un día muy especial porque 5 años después, el 11 de julio del 2015, nació mi primer hijo.
¡Hombre! O sea, el 11 de julio es un día importante para este oyente, claro.
Estaba predestinado,
Bueno.
Lo que no sabe...
Eso no existe, hombre. Se lo puedes decir porque queda bien, pero no tiene nada que ver con la realidad. No hay nada predestinado.
¿Le llamaría Andrés o no le llamaría Andrés?
¡Ay! Eso no nos lo ha contado, ¿no?
Claro.
¿No?
O le llamaría Iniesta igual, ahora sí, que se puede ir cambiando y que hay calesis por ahí.
Iniesta. Bueno, ¿qué más dicen los oyentes?
Pues mira, para un día tan especial, pues no viene mal renovar la tele, invitar a tus amigos, preparar unas cervecitas, unas patatas, una cena. Pero a veces las cosas se tuercen, como le pasó a Tony.
Acababa de comprar un televisor bastante grande al enterarme que España iba a jugar la final. Y dije, pues esta es la mía, tengo la excusa perfecta. Cuando llegaron a la prórroga, empezó a hacer unos zumbidos la televisión. Y con la mala suerte que justo 5 minutos antes de que marcase Iniesta se me fue completamente la señal. La cara mía era para verla y mi amigo pues me lo están recordando a día de hoy pues, y lo que me queda.
Claro, es que, vamos a ver, es que lo de la final de un mundial es como dar un paseo por la montaña. Tú no puedes llevar los zapatos, las botas nuevas.
Claro.
Eso tiene que estar comprobado y verificado.
Dado de sí.
Claro, tiene que estar dado de sí, tiene que estar... Es como cuando invitas a alguien a cenar a casa. No puedes experimentar, tienes que estar con la tele, tiene que ser... Mira, yo que he hecho reportaje en mi vida, yo creo que de casi todo, hace muchos años que hice un reportaje sobre la incidencia que tenía los mundiales de fútbol en la renovación tecnológica de los aparatos de televisión. Te lo digo en serio, esto lo he reportajeado. Yo he hecho reportajes de todo, de casi todo en mi vida.
Es verdad, ¿no?
Tú,
¿influye o no influye?
Si tú estudias la serie de progresión tecnológica en los cacharros de la televisión y en las cámaras van a golpe de mundial. O sea, esto está, ya te digo que ya yo me dediqué, vamos, un reportaje que además me salió bien, hombre, alguna, pues, si alguna cosa te sale bien hay que decirla. Entonces está seriado perfectamente, el desarrollo tecnológico en el mundo de la televisión está vinculado, pues el HD, el,
claro.
Toda la tecnología ha ido evolucionando a golpe de mundial.
El 4K.
El 4K, el todo y los cacharros de televisión igual, pero claro, hay que tenerlo comprobado, hay que tener los cables bien ya usados para que no te pase lo que estoy.
Claro, y toda la antena y todo.
Claro.
Y oye, menos mal que el primer gol de la final...
Antena ya por cable, ya, pues, eres más antiguo que el hilo negro.
¿El que,
ya,
¿cómo?
Ya, que eres más antiguo que el hilo negro, o que las cortinas del teatro, ya no hay antena, ya esto es por cable, hijo. Ya
en el 2010 por... iba por antena,
ah, no,
Fernando.
Por 10, sí, por el 2010, claro. pero yo no sé...
Es que a este hombre se le rompió la antena precisamente.
Se rompió la antena. No, se compró la tele y lo que no iba era la tele.
No, la tele sí que iba.
Era la antena, pero lo he entendido mal. Menos mal claro. Que está aquí
la
este
tele
lazarillo que me guía por los mensajes. A ver, pues más mira, mensajes.
Menos mal que el primer gol de la final no lo metió un holandés, porque si no el pobre Agustín se habría quedado de piedra.
Yo vi la final en mi casa con mis padres, mis amigos y mi novia. Y en ese momento le dije que si teníamos algún día un hijo... le pondríamos el nombre del jugador que marcara el primer gol del partido. Así que 10 años después, mi novia es mi mujer y tengo un hijo que se llama Andrés.
Fíjate.
Y encima somos manchegos, ¿qué más se le puede pedir a la cosa?
¡Hala!
O sea, fíjate el arco completo, ya dice, menos mal que no era holandés.
¿Te
no,
imaginas? Van
sí,
Hunten,
pero le podían
Pérez.
Haber, pues, si se va a llamar, yo qué sé, a ver, Johan, ¿no? Pues nada, Johan lo pone de tercero y primero pone Pepe Rafael Johan, ¿no? Y ya está. Ya lo soluciona. Bueno, estamos escuchando tus mensajes para que nos cuentes... ¿cómo viviste aquel gol de Iniesta? ¿Qué ha pasado desde entonces? Y este muchacho tan listo. Que, oye, ¿en vasco cómo se dice Visier?
¿Visier?
¿Se dice también Visier?
Sí.
No sé.
Es muy curioso.
Visier. No, Visier Echea. La casa de Visier es Visier Echea.
No, pero mi segundo apellido es Echebeste. Casa Echebeste. Otra.
Casa
otra casa, vamos.
Y si fue y la casa de Visier es
Visier Senechea. Visier Senechea.
Visier Senechea.
Sí, Senen.
Hay que poner, yo creía que añadiéndole Echea, ya decías la casa de.
Echea es casa.
Sí, pero hay que además que hay que añadir.
Pues en la terminación en cada sitio.
No
sé explicarte lo
dice Visier Echea o ¿cómo se diría la casa de Visier?
Visiersen Echea.
Ah, Visiersen
o en tu idioma, Visiersen Echea.
Exacto. Vamos a ver, dime en mi idioma el número del WhatsApp.
Pues es el 607-150602.
Visiersen Echea.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es. Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en ikea.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Susana es la lotera de un pequeño pueblo en el que todos se conocen. Y este año, cuando se puso a la venta la lotería de Navidad, pensó...
¡Buah! ¿Te imaginas que toca aquí? Bueno.
Fíjate que hasta me pongo nerviosa de pensarlo. Joder, es que este año me haría tan feliz hacer feliz a los de mi pueblo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cambiateaendesa.com.